Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La madre de uno de los fallecidos en el hundimiento de Bahía Honda asegura a Radio Martí que no fue un accidente. El preso político Luis Robles cumplió 2 años tras las rejas por manifestarse con un cartel en La Habana Vieja. Amnistía Internacional pronostica un panorama aterrador en Cuba bajo el nuevo Código Penal. Rinde en homenaje a la directora de orquesta y compositora cubana Tania León por su influencia en la cultura estadounidense. Entra en vigor el embargo de la Unión Europea a todas las importaciones de petróleo ruso transportadas por barcos. Y convocan a un paro de 3 días y nuevas protestas en Irán.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Ya empezamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es lunes, inicio de la semana laboral, 5 de diciembre de este año 2022. Y el equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Ada Valda. Bruno Tócaras hoy se encuentra en otras asignaciones, así que le acompaña Ariane González. Comenzamos con informaciones que nos llegan desde la isla. La madre del joven Gerandi García Meizoso, fallecido en los sucesos de la lancha hundida en Bahía Honda, aseguró que las autoridades cubanas mienten sobre el hecho. Los detalles en este reportaje, una conversación que tuvo Yolanda Huerga.
La madre de Gerandi García Meizoso, el joven de 27 años, fallecido el 28 de octubre en el hundimiento de la lancha al norte de Bahía Honda en la provincia de Artemisa, asegura que las autoridades cubanas mienten sobre lo ocurrido. Ginny Meizoso Favelo desmintió la versión de las tropas guardafronteras cubanas que calificaron como un accidente el suceso en el que murieron 7 personas, entre ellas una niña de 2 años.
Yo sé que no fue un accidente, porque ellos no dicen la verdad, aunque sea una vez en la vida. Lo que pasó fue que guardafrontera primeramente le rompió los motores y después le dio por el lado.
Alegó en referencia a las afirmaciones difundidas en la televisión nacional.
Ayer no lo buscaron nunca. A los 3 días lo encontramos podrido allá en el manglar. Auxiliaron unos cuantos, pero los otros no lo buscaron, los que estaban matados allá abajo. Ese hijo mío tenía un golpe muy grande en un ojo, lo tenía sacado. Un golpe muy grande en la nuca, en un trozo de la nariz lleva. Y él sabía nadar. Si no le dan ese golpe por la cabeza, él no se ahoga.
Testigos del siniestro han denunciado que la embarcación guardafronteras los embistió intencionalmente, pero fueron amenazados para que cambien su versión de los hechos. Meizoso Favelo aseguró que su hijo no buscó gente para salir de Cuba de manera ilegal, ni era el líder de ningún grupo.
Aquí por la mañana lo llamaron aquí a la casa. Él no sabía nada de eso. Y para que estén diciendo que estaba organizando, como él está muerto, es lo que quieren echar la culpa a él, porque no se puede defender.
La familia puso el 1 de noviembre una reclamación para el esclarecimiento de lo acontecido y el castigo a los culpables en la Fiscalía Militar de Artemisa. Las autoridades tienen 60 días para responder, pero Ginny tiene poca fe en esa gestión.
Y de la noche entera llorando, porque ellos no me lo van a devolver. ¿Por qué no pagan ellos si fue quien lo mataron?
Como ya es tradicional, el régimen responsabilizó a Estados Unidos por el suceso y lo acusa de estimular la emigración irregular y el tráfico de personas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Al cumplir 2 años en prisión, Luis Robles Elizástegui no se siente arrepentido de sus acciones. Así se lo ha dicho su madre a Ivette Pacheco.
El preso político Luis Robles Elizástegui cumplió el domingo 2 años en prisión por manifestarse pacíficamente con un cartel en La Habana en diciembre de 2020. En estos momentos se encuentra en la cárcel Combinado del Este en la capital cubana. Su madre, Yindra Elizástegui, dijo a Radio Martí que precisamente en el 2º aniversario de su encarcelamiento recibió su llamada desde el penal.
Se siente disgustado porque él está pensando en su su denegación que se le hizo con su mínima, con las cosas que han sucedido con él, y está súper disgustado. Me estaba comunicando que, bueno, que ya hay algunos presos que se han beneficiado con esta nueva ley de Código Penal que entró en vigencia el día primero, y que él esperaba que con él se hiciera algo, preso con problemas de droga, o que son reincidentes de años. Y él se dice, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Expresar lo que siento? ¿Por qué tanta represión con él?
Semanas atrás, la familia de Robles Elizástegui denunciaba la falta de atención médica que estaba enfrentando el joven, quien recientemente cumplió 30 años debido a algunos padecimientos de salud. Según Yindra, Robles fue llevado finalmente a un hospital por problemas de visión.
Lo llevaron al hospital y que no había oftalmólogo que lo atendiera. A él dice que la vista se le irrita. Sabemos si es un estafilococo. Me preocupan totalmente porque yo he conocido personas que han estado presas y se han quedado ciegas.
En la prisión Combinado del Este, Luis Robles ha sido humillado, golpeado por sus carceleros y llevado a celdas de castigo injustamente, según ha denunciado en varias oportunidades su familia. Su madre nos dijo que una de las cosas que más ha afectado a Luis ha sido el no poder estar junto a su pequeño hijo.
Siempre en el mes, él se pasaba 15 o 20 días con su hijo en el mes. Ya con eso se lo digo todo.
En una entrevista telefónica concedida recientemente al medio digital Cubanet, Luis Robles expresaba: han sido 2 años injustos. No me arrepiento de haber salido ese día. La libertad de expresión es un derecho. Al respecto, su madre señaló a Radio Martí:
él me ha dejado muy claro que él no se siente arrepentido, porque él dice que es su manera de pensar. Cuando cumpla y esté afuera, igual pienso igual.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y al menos 11 activistas del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo por intentar llegar a diferentes iglesias del país y pedir libertad para los presos políticos. Berta Soler, líder del grupo femenino y una de las arrestadas durante la jornada, dijo a Radio Martí que en esta ocasión la acompañaron 2 madres de manifestantes del 11 de julio.
En La Habana, una dama de blanco fue detenida. 6 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santiago de Cuba, 2 damas de blanco fueron detenidas. En Santa Clara, una dama de blanco fue detenida. En Matanza, hasta el momento tenemos reportadas 7 damas de blanco detenidas, 2 de ellas multadas, y 3 damas de blanco participaron en misa. De la sede nacional salimos quienes habla Berta Soler y 2 madres de presos políticos del día 11 de julio. Una es Norabel Herrera Cabrera, que es la madre de Yurien Rogelio Méndez Herrera. También tenemos la madre de Orlando Carvajal Cabrera, Marilín Cabrera Moure. Salimos sobre las 12 del mediodía. Fuimos detenidas por turbas paramilitares vestidas de civil y fuimos conducidas para la unidad de policía de Aguilera, y a mí me llevan para un salón donde allí estaba un médico para que yo le dijera si iba a ser golpeada o tenía alguna lesión. A la hora del arresto, yo me negué a esta atención médica puesto que no la solicité. Las 2 madres fueron liberadas en horas de la noche y no fueron multadas. En el caso mío sí fui multada con 30 pesos moneda nacional y liberada hoy por la mañana a las 5:40 de la mañana.
Nos vamos a otra información. La ONG Amnistía Internacional prevé un panorama aterrador para los periodistas independientes, activistas y otras voces críticas en Cuba con la entrada en vigor del nuevo Código Penal el pasado 1 de diciembre. La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, escribió en su cuenta de Twitter que desde hace muchos decenios las autoridades cubanas usan sistemáticamente la legislación penal o la amenaza de usarla para silenciar la disidencia. El nuevo Código Penal contiene un conjunto de disposiciones aterradoras que confieren a las autoridades facultades aún mayores para seguir sofocando la libertad de expresión y de reunión en el año 2023 y años posteriores, señala Guevara Rosas. Amnistía subraya que el nuevo código contiene varias disposiciones preocupantes para los derechos humanos y entra en vigor mientras cientos de personas siguen en prisión por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 y tras una ola de protestas populares contra los prolongados apagones. Por su parte, la iniciativa Cuba Decide resaltó que el nuevo Código Penal en Cuba viola los derechos humanos de su pueblo. A través de su cuenta de Twitter, la agrupación en favor de la democracia en la isla agregó el siguiente mensaje: comparte y ayúdanos a ponerle fin a la mentira del régimen comunista. Aquí en Estados Unidos, la directora de orquesta y compositora cubana Tania León fue homenajeada en la Casa Blanca y el Centro Kennedy para las Artes Escénicas por sus contribuciones a la cultura estadounidense. Los detalles los tiene desde Washington Michelle Sagué.
Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas rindió homenaje a la compositora cubana Tania León, junto con el actor y cineasta George Clooney, la cantautora cristiana Amy Grant, la cantante de soul, gospel y pop Gladys Knight y la banda de rock irlandesa U2. León es directora de orquesta y compositora, y su pieza orquestal Stride ganó el premio Pulitzer de música del 2021. Antes de la entrega de los premios del Centro Kennedy, León, de 79 años y que llegó a Estados Unidos desde Cuba a los 24 años, dijo sentirse bendecida.
The Pulitzer Prize was another incredible.
Ella dice que el premio Pulitzer fue un logro increíble, pero que desde que llegó a Estados Unidos ha estado recibiendo todas estas sorpresas increíbles en su vida, como convertirse en miembro fundador del Teatro de Danza de Harlem o tener como maestro al director de orquesta Leonard Bernstein, por ejemplo. Dice que estas cosas han ocurrido una detrás de la otra y que se considera bendecida. Antes de la ceremonia de premiación en el Centro Kennedy, los homenajeados participaron en una recepción en la Casa Blanca, donde el presidente Biden elogió específicamente a cada uno de ellos por su talento, logros artísticos y su trabajo filantrópico. El presidente Biden sobre Tania León. Él dice que ella se convirtió en una de las compositoras y directoras de orquesta clásica más importantes de nuestro tiempo, que durante el movimiento de los derechos civiles, ella cofundó un teatro de danza en Harlem, la primera compañía negra de ballet clásico del país. También dirigió la Filarmónica de Nueva York de renombre mundial y trabajó con la Filarmónica de Brooklyn para llevar la música clásica más allá de las salas de conciertos a los barrios de la ciudad. Además de ser miembro fundadora del Dance Theater of Harlem e instituir la serie de conciertos comunitarios de la Filarmónica de Brooklyn, cofundó los festivales Sonidos de las Américas de la American Composers Orchestra, fue asesora de música nueva de la Filarmónica de Nueva York y es fundadora y directora artística de Composers Now, una organización para compositores. Los premios del Centro Kennedy rinden homenaje anualmente a un grupo selecto de personas por sus influencias artísticas en la cultura estadounidense. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:13, tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba. El cielo estará parcialmente nublado en todo el país, con aisladas lluvias en zonas de la costa norte. La tarde será ligeramente cálida, con temperaturas máximas entre los 27 y los 30 grados Celsius. En la noche, entre los 21 y 24 grados Celsius e inferiores en algunas localidades del interior. Los vientos serán del nordeste al este en el occidente y del nordeste en el resto del país y soplarán entre los 10 y 25 kilómetros por hora y de cada 30 kilómetros por hora en la costa norte oriental con rachas superiores. En las condiciones del mar habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte, así como en todo el litoral sur de Cuba. No se lo pierda, a las 12:50, aquí estará con nosotros Pepe Lacayo a través de las frecuencias de Radio Martí, pues en la Copa Mundial de Fútbol, al cierre de este noticiero, todavía se mantienen jugando Japón y el actual subcampeón Croacia. Están empatados un gol por igual en el tiempo suplementario y esta tarde también Brasil se enfrenta a Corea del Sur, también en los octavos de final, y mañana Marruecos ante España y Portugal contra Suiza. De esto y mucho más a las 12:50, Pepe Lacayo. Continuamos con noticias de Estados Unidos. Un ataque perpetrado contra dos subestaciones eléctricas en la zona de Carolina del Norte es investigado por las autoridades locales, estatales y federales. El informe desde Washington lo tiene Yoconda Tapia.
Una segunda noche con temperaturas muy bajas y sin energía eléctrica es el resultado de un ataque con armas de fuego contra dos subestaciones eléctricas en el condado Moore, en el centro de Carolina del Norte, mientras las autoridades investigan con el apoyo del FBI y aseguran que fue un ataque dirigido. Los severos daños son ahora establecidos y el alguacil del condado, Ronnie Fields, dijo en conferencia de prensa durante el fin de semana.
Los individuos que hicieron esto sabían lo que estaban haciendo. Fue un ataque planificado y no fue al azar. Esto afecta a todos, a los ciudadanos y nuestros restaurantes y negocios. Ahora les prometo que encontraremos y procesaremos a los responsables.
Los incidentes están siendo investigados por agencias policiales locales, estatales y federales, incluyendo al FBI. Y la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, dijo en su cuenta en Twitter que está en contacto con Duke Energy Corporation, propietaria de las subestaciones, y que el Departamento de Energía estaba trabajando con otras agencias para investigar y responder. En tanto, el portavoz de Duke Energy, Jeff Brock, dijo que el trabajo para restaurar la energía podría demorar hasta el jueves, afirmando que a diferencia de una tormenta en la que se puede entrar y redirigir la energía a otro lugar, hoy esa no es una opción. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos se encuentra en un punto crucial en su relación con China y necesitará recurrir a su poder militar para garantizar que los valores estadounidenses, no los de Pekín, establezcan las normas globales en el siglo XXI. Así lo dijo este fin de semana el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. El discurso de Austin en el foro Reagan de Defensa Nacional culminó una semana en la que el Pentágono se enfocó de lleno en el ascenso de China y lo que podría significar para el lugar de Estados Unidos en el mundo. Recientemente, el Pentágono publicó un reporte anual sobre seguridad china que advierte que Pekín probablemente tendrá más de 1.500 ojivas nucleares para el año 2035, sin esclarecer cómo China podría utilizarlas. También aquí en Estados Unidos se expresa preocupación por la situación de los ucranianos que enfrentan ya un crudo invierno mientras continúan los ataques contra su infraestructura eléctrica. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Los servicios estadounidenses de inteligencia consideran que la invasión de Rusia sobre Ucrania ha alcanzado un punto de relativo estancamiento y anticipan que se desarrollará a un ritmo reducido durante los próximos meses a medida que se adentran a un difícil invierno acompañado de gélidas temperaturas. Cabe señalar que en Ucrania la estación más fría comenzó el 1 de diciembre con temperaturas máximas de menos 4 grados Celsius. En tanto, y pese a la dureza del invierno, la jefa de la inteligencia estadounidense, Avril Hines, auguró buenas perspectivas para las fuerzas de defensa ucranianas y aseguró que pese a la falta de suministros básicos, no se detecta una pérdida de ánimo entre los ucranianos, quienes se muestran dispuestos y determinados a obtener la victoria. Estados Unidos sospecha que el dirigente ruso Vladimir Putin podría no ser consciente de los desafíos que enfrenta su ejército. Según sospechan desde Washington, su equipo estaría ocultando información clave. En tanto, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió una vez más que este podría ser el invierno más difícil que recuerdan los ucranianos. Y es que los constantes ataques del Kremlin contra la infraestructura energética del país han dejado a millones de ucranianos desabastecidos y desprotegidos ante el frío. En un vídeo publicado en su cuenta de Telegram y dirigido al pueblo ucraniano, el presidente Zelensky lanzó un mensaje de esperanza e hizo un llamado a resistir.
Merece la pena percibir este invierno no como una prueba, sino como en un tiempo en el que nos acerca a lo más importante, la victoria. Cada uno de estos 90 días de invierno, el enemigo tiene la esperanza puesta en usarlo contra nosotros. Soportar este invierno es soportar todo.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuamos con noticias de América Latina. En Centroamérica, precisamente en El Salvador, las autoridades instalaron un cerco de seguridad con miles de policías y soldados para perseguir a las pandillas. Nerimabel Reyes reporta desde la Nación Centroamericana.
El presidente de El Salvador llegó el fin de semana sorpresivamente a Costa Rica para pasar vacaciones, pero antes de partir ordenó la instalación de un cerco con 1.500 policías y más de 8.000 soldados para sitiar la localidad de Soyapango en el este de la capital, donde según la información de las autoridades persisten reductos de las pandillas. Los policías y soldados iniciaron la quinta fase del plan control territorial y por tiempo indefinido mantendrán los dispositivos para hacer registros aleatorios a ciudadanos y allanamientos con orden judicial de viviendas con el propósito de detectar movimientos ilícitos. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, dice que los procedimientos se cumplirán respetando los derechos humanos.
De conformidad a la Constitución, las leyes secundarias y el respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos de los buenos salvadoreños.
Con 8 meses de vigencia del régimen de excepción para endurecer la persecución de la criminalidad en El Salvador, organizaciones no gubernamentales han denunciado la vulneración de los derechos humanos de un considerable porcentaje de personas por el solo hecho de vivir en zonas dominadas por pandillas, pero la mayoría de la población aprueba estas acciones, como expresa José, un habitante de San Salvador.
Excelente, la necesitamos, de hecho la necesitamos en todo el país.
Este tipo de cerco de seguridad con policías y soldados ya se había realizado en otras dos localidades de la zona central del país, y en esta oportunidad las autoridades dijeron que en las primeras horas de intervención realizaron la captura de unos 12 integrantes de pandillas. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
En Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes llamó el domingo a un cambio de dirección en el país centroamericano que atraviesa una crisis sociopolítica desde el año 2018. Brenes, quien junto al resto del episcopado nicaragüense ha sido acusado por el presidente Daniel Ortega de intentar derrocarlo, matizó su llamado con referencias bíblicas durante la misa dominical que presidió en la Catedral Metropolitana de Managua y que fue transmitida por las redes sociales. Juan el Bautista viene a hacer ese llamado, un llamado a una conversión que significa cambio de dirección. Caminar viendo al Señor, reflexionar en nuestras vidas, ¿qué tengo, qué me impide? Así lo dijo el purpurado, cuyo país se encuentra dividido entre quienes apoyan a Ortega y los que no simpatizan con el líder sandinista. Nos vamos hasta Colombia. El presidente anuncia un acuerdo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. La agencia AFP amplía.
El presidente colombiano Gustavo Petro anunció el sábado un trato para permitir el retorno seguro de un pueblo indígena desplazado del oeste del país, el primero desde la reanudación de las negociaciones de paz.
El primer punto de acuerdo que logramos con el ELN en escasa una semana que llevan estos diálogos es que se permite el regreso de las poblaciones desplazadas por esa organización de territorios indígenas en veras a sus resguardos, con garantía de no repetición y de retorno.
El mandatario no precisó una fecha para el regreso de esta comunidad que huyó de sus resguardos en los departamentos de Chocó y Risaralda, golpeados por una guerra que enfrenta narcos, paramilitares y rebeldes del Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla reconocida de Colombia. El primer acuerdo podría beneficiar a una comunidad que ha organizado ocupaciones multitudinarias en varios parques de Bogotá desde finales de 2020, protagonizando fuertes choques con la fuerza pública. En casi 6 décadas, el conflicto armado ha dejado más de 9 millones de víctimas, en su mayoría desplazados.
También en Colombia, un alud de tierra sepultó un autobús lleno de pasajeros y varios vehículos particulares, pero aún no hay una cifra precisa de las víctimas. El reporte lo tiene desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo.
Los organismos de socorro del departamento de Risaralda en el occidente de Colombia trabajan en las labores de rescate de los heridos y los cuerpos de varias víctimas que dejó el alud de tierra y rocas que sepultó varios vehículos, entre ellos un bus que transportaba 25 pasajeros. En medio de las dificultades por las lluvias que azotan la región y la inestabilidad del terreno, los socorristas han rescatado 6 personas heridas y 3 fallecidas. Sin embargo, entre los vehículos atrapados es incierto el número de víctimas. El gobernador de Risaralda Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, señaló que se continuará trabajando en el rescate.
Poder lograr rescatar más personas, o confiando en que sean más las personas que estén vivas. Estamos haciendo todo el esfuerzo para lograrlo, no es fácil porque además el clima no nos ayuda por el riesgo que acarrea la situación misma.
Los vehículos afectados se movilizaban entre los departamentos de Risaralda y Chocó, pero las fuertes lluvias que se presentan en la región desestabilizaron la montaña, causando la tragedia, como señaló el conductor de otro bus que se movilizaba por la misma ruta y que logró sortear el derrumbe.
Yo estaba parado ahí y yo corrí el carro para adelante un poquito porque estaba chorreando roca. Cuando mandé el freno de seguridad, miré por el espejo y ya vi la montaña que se vino, ya no olvidar el carro. Entonces yo aceleré rápido para adelante y no, ya el carro quedó totalmente tapado con una moto, una camioneta.
Se espera que en las próximas horas se reinicien las labores de búsqueda de más personas heridas o muertas que yacen bajo el lodo y las rocas que se desprendieron de la montaña. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
12:25, tiempo de noticias internacionales. La Unión Europea aplica desde hoy un embargo a todas las importaciones de petróleo ruso transportadas por vía marítima al bloque y además la prohibición de transportar el crudo de Moscú vendido a terceros países a un precio superior a $60 el barril. Ese tope de precio fue acordado en mayo pasado por el grupo de los 7 países más industrializados. El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó con dejar de suministrar petróleo a los países que apoyen el tope al precio del crudo. Y en Irán se ha convocado un paro de 3 días en medio de la oleada de protestas y manifestaciones que piden el fin de la República Islámica. Los detalles los tiene Julia Riera.
Los manifestantes en Irán convocaron el domingo a una huelga de 3 días para esta semana, intensificando la presión sobre las autoridades después de que el fiscal público dijera que la policía moral, cuya detención de una mujer joven desencadenó meses de protestas, había sido cerrada. El Ministerio del Interior iraní, que está a cargo de la policía moral, no emitió ninguna confirmación y los medios estatales iraníes dijeron que el fiscal público, Mohammad Jafar Montasari, no era responsable de supervisar la fuerza. Altos funcionarios iraníes han dicho en repetidas ocasiones que Teherán no cambiaría la política obligatoria del yihad de la República Islámica, que requiere que las mujeres vistan modestamente y usen velo, a pesar de las 11 semanas de protestas contra las estrictas normas islámicas. Cientos de personas han muerto en los disturbios que estallaron en septiembre tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer iraní-kurda de 22 años que fue detenida por la policía moral por violar las reglas del yihad. Los manifestantes que buscan mantener su desafío a los gobernantes clericales de Irán han convocado una huelga económica de 3 días y una manifestación en la plaza Azadi de Teherán el miércoles, según publicaciones individuales compartidas en Twitter por cuentas no verificadas por agencias internacionales de noticias.
En China, las autoridades han relajado algunas medidas contra el COVID-19 después de las protestas en varias ciudades del país. José Luis Ramos preparó este reportaje.
Queremos libertad. Abajo Xi Jinping, abajo el Partido Comunista, gritaron decenas de miles de personas, jóvenes y estudiantes, durante las manifestaciones en distintas ciudades de China tras casi 3 años de medidas anti-COVID. Por primera vez en meses, las personas en Beijing y al menos otras 16 ciudades viajaron en las últimas horas en autobuses y metro sin mostrar una prueba negativa de las 48 horas previas. Centros industriales cerca de Hong Kong han reabierto los mercados y negocios, levantando la mayoría de las restricciones al movimiento.
La tasa de síntomas graves y de mortalidad por COVID-19 en China se mantienen en un nivel relativamente bajo a nivel mundial. Los hechos demuestran que las políticas de prevención y control de epidemias de China son científicas y eficaces.
Dijo Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Pero mientras algunas reglas han sido suavizadas, el aparato de seguridad chino rápidamente ha impedido más protestas con más censura en Internet y más vigilancia de la población. Además, algunos lugares permiten a infectados de COVID o sus contactos cercanos hacer cuarentena en casa, lo que supone un viraje con respecto a la directriz de algunos años que obligaba al aislamiento en hospitales o centros de cuarentena. Dado que los residentes todavía necesitan probar que tienen una PCR negativa en sus lugares de trabajo, la demanda de pruebas sigue siendo muy alta, con la diferencia de que ahora hay muchos menos lugares donde realizarlas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con noticias a través de las frecuencias radiales y mañana volvemos a encontrarnos a la misma hora con ustedes. Muy buenas tardes.